Vista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Podríamos comenzar el programa de hoy con el sonido, un sonido que haga clic. Además, ya existe, ya está por ahí grabado. Y me refiero a ese sonido de clic, que es un sonido que habitualmente utilizamos frecuentemente para significar que estamos tomando una fotografía. De hecho, incluso ha habido en la historia, ha habido revistas dedicadas a fotografía que se llaman clic. Secciones en alguna revista por ahí que también que se llama clic y que se refiere justamente a una sección acerca de fotografía. De manera que hoy vamos a conversar en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en WAQI 710 AM, en Raymond Vila Grande. Pues vamos a conversar de fotografía en radio. Okay, entonces, edita eso ahí, sigo. En Radio Televisión Martí, señores, con vuestro amigo, pues, Pepe Forte. Vamos a conversar, como te acabo de comentar, vamos a conversar de fotografía. Y esto viene del hecho que ayer, cuando estábamos ahí, en estos días, cuando estábamos haciendo el programa y estuve conversando acerca de fotografías en vacaciones y cosas así, que como te cuento, cuando me voy por ahí, pues, de vacaciones, lo que voy, básicamente, voy a trabajar. En una de las fotografías, esto es una confluencia. A mí me gusta mucho explicarte las razones por las cuales suelo a veces abordar un tema. Por el hecho que hay una serie de circunstancias que son las que nos conducen ahí. Y hablándote de este tema que hemos conversado en otro momento, me pongo a hurgar en mi file en la computadora un file de un viaje que había hecho y de pronto al paso parecerme esos videos que me hago que termino subiendo a mi cuenta de YouTube. Con videos de China, de India, de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me encontré con una fotografía en uno de esos videos que terminé usándolo porque a mí a veces yo evito, quizás sea por el hecho que yo vengo, que uno de mis ídolos que a mí me influyó muchísimo es Hopper, este pintor norteamericano que es una suerte de pintor de soledades, en la cual generalmente aparece cuando tiene personas en la escena, es una persona o dos personas generalmente, casi ninguna, y básicamente el cuadro, la pieza que más me influyó a mí de él cuando yo la conocí en mi primer año en San Alejandro, entrando a la biblioteca y me voy a aquella serie de libros que se vendieron en Cuba, por cierto, se vendieron a la librería en la Moderna Poesía, hay quien los compró, a mí se me escaparon, yo no, cuando llegué se habían agotado ya, pero estaban en San Alejandro, que eran las pinacotecas del mundo. Y había uno que estaba dedicado al Museo Whitney de Arte Moderno en Estados Unidos, que he tenido fortuna de estar ahí. Y ahí que es un museo de arte americano, y Hopper era un pintor americano, y tiene básicamente esta pintura espectacular que se llama, que a mí me impresionó por el título, que se llama Domingo por la Mañana Temprano, en la cual se ve una fotografía, o sea, una imagen frontal, una pintura, un óleo totalmente frontal, lo cual terminó influyendo en mí, ya casi yo tengo una gran frontalidad en mis fotografías. Y en la imagen, a mí lo que me mató fue el título, porque se ve una calle de New York desierta temprano en la mañana, que se ven las sombras largas, incluso se ve un poste de fotografía, un poste de barbería, de una barbería con la sombra larga y todo eso. Y está bien, el cuadro es una maravilla, pero cuando te matas, cuando tú ves el título que dice Domingo por la Mañana Temprano, que es esa soledad de las ciudades cuando hay downtown, que tienen tanta ocupación durante la semana en el comercio, pero cuando llega el domingo a las 8 de la mañana, que todo el mundo está descansando, está desierto. Y eso me impresionó muchísimo. Y a partir de ahí, desde que yo comencé ya, que decidí que iba a ser fotógrafo, cuando voy y fotografío las cosas por el mundo, incluso a veces mi esposo me dice, tú ves, ya te molestaste, porque estoy haciendo una escena y de pronto me entran tres personas. Y yo termino finalmente removiendo las personas a través de Photoshop, o espero que se vaya la persona y tomo la fotografía. Y justamente me estoy topando haciendo este video, que creo que era de Bélgica, y me topo con una escena en la cual había cuatro o cinco personas. Finalmente no utilicé la foto, era complicado removerlo, no sé qué. Por otro lado, la escena no era una escena que me valiese la pena quitar las personas, porque la fotografía no me pareció tan tan buenas ni nada así, y la dejé. Pero cuando me pongo a ampliar, o sea que todavía amplías y yo tengo cámaras de gran formato, 50 megapíxeles, 40 y tantos megapíxeles, 30 y tantos megapíxeles, yo no tengo cámara, ninguna de mis cámaras está por debajo de 24 megapíxeles, lo cual te permite ampliar. Y cuando veo, veo que hay una persona, hay un europeo, un hombre que debe tener con, más o menos así como contemporáneo conmigo, con 60 años aproximadamente por ahí, y el hombre está inclinado y está operando la cámara. Y cuando miro la cámara, que veo así la foto, veo que hay cierto brillo, las cámaras de día la mayoría son negras, y veo que yo que me conozco todas las cámaras, veo que hay brillo, que hay cromado, y cuando amplio la foto pude ver exactamente, no tanto al nivel de como para ver la marca ni nada, pero me doy cuenta que el hombre tiene en la mano, y eso todavía va pasando menos, pero todavía pasa. El hombre tiene en la mano, tiene una cámara de rollito, o sea, una cámara de película. Esto asociado al hecho que una buena amiga de mi esposa, que la llama de cuando en cuando, y la llama el otro día, y la llama para preguntarle a ella, que me preguntase a mí, que qué cámara de barata, ella no tiene un platal ni nada, y además no es fotógrafa seria, lo que quiere es una cámara que incluso la quería, no era de vacaciones porque hoy día nadie está viajando por cuenta del coronavirus, sino que quería la cámara porque tenía, creo que una celebración, una fiesta chiquita, porque hoy día tampoco se puede reunir tanta gente, y que quería pasarse ya a fotografía digital, porque ella todavía está utilizando cámaras de rollito. Mi esposa se quedó diciendo, pero tú todavía, fulana, tú todavía tienes cámaras de película. Y yo, sí, yo no tengo cámara digital ninguna, dile a Pepe que me recomiende una. Y le recomendé una más o menos ahí a cierto nivel y todo eso, una cámara de sobre $300 por ahí, ella no quería pagar más que eso. Y el asunto está que por esa circunstancia, digo, caramba, ¿por qué hoy no hacemos el programa este dedicado a ti, para ti que estás en Cuba, que a lo mejor a ti te pasa todavía en Cuba, aunque en Cuba la combinación de factores debe ser terrible, porque en Cuba, por un lado, acceso a cámaras digitales no hay, pero por otro lado, acceso a que tú proceses como aquí, que tú llevas una farmacia, ya casi no existe, porque ya todo el mundo lo que hace son las cosas en la casa, con la foto digital, pero aquí tú sabes que las farmacias son las que tenían el sistema de fotografía, tú dejabas el rollito y en una hora tú recogías la fotografía. En Cuba ninguna de las cosas es viable ni es factible, pero me digo, caramba, ¿por qué no hacemos este abordaje hoy acerca, que es interesante, acerca de la fotografía digital? La historia de la fotografía digital, que es muy interesante, motivado por este asunto de esta amiga, mi esposa, que todavía a estas alturas, esto pasó, que te digo, fue esta semana, asociado al hecho que esta foto que vi, sí es una foto como el año 2013, en que me encuentro este señor que tiene la cámara de rollo. Y déjame contarte, todavía me pasa a veces que cuando estoy, me pasa poco, pero cuando estoy fuera de Estados Unidos, en Europa o algo así, y estás en una ciudad por ahí, de pronto viene un grupo de turistas y te pones a mirar, y todavía a veces te pasa así por al lado alguien, yo reconozco las cámaras inmediatamente, alguien que tiene una Pentax, que tiene una Canon de rollo, y dice, caramba. Y tú te das cuenta que no es por el hecho de que sean personas, porque hay fotógrafos que son profesionales, que además siguen viendo esto de una manera, digamos, artística, no sé qué. Yo tengo un amigo que todavía está en Cuba y que está negado a utilizar digital, pero es a propósito, es una decisión inteligente, razonada, que él quiere seguir utilizando. Ha hecho toda su obra seria, la sigue utilizando en fotografía analógica, o sea, tiene todavía su laboratorio, como tengo yo, porque ya yo no lo utilizo, y sigue haciendo sus fotos en blanco y negro de esa manera, porque él quiere preservarse de esa manera, lo cual está bien, y es muy posible, esto se lo digo a Mike y Viñoli, que están haciendo el programa, especialmente a Mike, que hemos estado conversando, que hay aquí en Estados Unidos, en este momento, hay una vuelta, en este momento hay una vuelta en cuanto a música, estamos muchas personas, yo no voy a decir que estoy regresando, porque nunca lo he abandonado, yo lo tengo todavía ahí, pero hay muchas personas que en un punto que aquí tiraron por la ventana los tocadiscos de vinilo, de los discos normales, y los discos los botaron, o los fueron regalando. Yo tengo toda mi colección, y a cada rato todavía, si voy a casa de alguien que me dice, mira, los tengo aquí, no los quiero, y voy y miro algo que me interesa, pues lo recojo, lo traigo para acá, pero yo nunca me he deshecho, aunque no tengo tiempo para sentarme a escuchar música como tal. Y por supuesto que estoy digitalizado, yo utilizo MP3, MP3, en mi teléfono, lo utilizo, yo tengo un iPod, que ya lo sabes, pues, ya incluso es una cosa vieja, y el CD en la computadora, y el CD player, todo eso está. pero ya yo realmente, yo hace tiempo que no me dedico a esto, pero está volviendo ahora, otra vez, volviendo a nivel muy serio, a nivel serio, y tengo amigos audiophiles, audiófilos como yo, que tienen incluso equipos carísimos que se han venido comprando amplificadores en Alemania, amplificadores de válvulas no transistorizados ni de pastillas, nada de eso, de válvulas súper exquisitos, y están otra vez regresando al mundo este de del sonido este analógico a través de los discos. Y por eso es que de esa manera, que mi esposa me dice cada rato, bota, así me lo dice, sí, bota la ampliadora, que la tengo puesta en el garaje ahí. Y digo, no, como yo boto esta ampliadora que me costó carísima y que está nueva, está todavía ahí, como yo no me veo lanzando eso aquí en el basurero, que tú vas en Estados Unidos en basurero, y generalmente cuando todo el mundo bota aquí cierta basura por su cuenta, son estos lugares que son estos basureros en los cuales tú entras con tu carro, es una rampita un poco alta y ahí hay un desnivel y hay unos grandes camiones con unas grandes pailas y tú tiras las cosas ahí. Yo no me veo tirando ahí la empleadora destrozando, si la gente ve la gente lanzando cosas ahí. Lo cual quiere decir que quizás en algún momento esto comience a regresar. Pero el punto que voy es que hay personas que todavía, muy pocas en el mundo, están todavía utilizando fotografía de rollo. Y estas que te cuento, que me veo a veces en los viajes, yo me doy cuenta por la cámara que tienen. Además, uno se da cuenta, cuando uno está en una profesión y uno ve a alguien, uno se da cuenta si esa otra persona está a un nivel profesional, no importa la actividad que sea, a un nivel profesional o está a un nivel común de aficionado. Si ahí a mí me pasa por al lado un foto, porque la cámara te lo dice todo, con una cámara buena del pasado, porque yo estuve una época así, yo estuve yendo en Europa como hasta el año que te cuento, hasta el año, a ver, que te cuento, el año hasta el 2010, que yo me iba todavía con mi Canon F1 y tiraba menos, pero me iba con un rollo blanco y negro, con un tri-ex de Kodak, y hacía fotos especiales en blanco y negro, que después yo las revelaba, lo que sí que revelaba el negativo, o sea, la película la convertía en negativo, no he vuelto a hacer nada más ahí, pero yo me hacía eso hasta que un día no lo hice más. Ahí tú te das cuenta que hay una intencionalidad ahí seria. Pero esta persona, este hombre que veo en la fotografía y esto que me pasan por al lado, son gente que por alguna razón le tienen miedo a la fotografía digital o no sé qué y se quedan fuera de eso ahí y siguen utilizando cámaras de rollito. De manera que en Cuba, tú que me estás escuchando, a lo mejor a ti todavía te pasa igual, pero yo sé que ya mucha gente en Cuba tiene fotografía digital. Y en Cuba, un dato curioso, y este dato te lo voy a dar ahora incluso para comenzar la conversación. La fotografía digital basada en cámaras, comparado, todo el mundo sigue aquí en Estados Unidos, por eso que esta amiga, mi esposa, la llamó para que yo le recomendara una cámara y todo eso. Pero escucha bien, aquí en Estados Unidos, ya en esta década, los 2000, y esta cifra que te voy a dar es de un instituto, que incluso lo voy a mencionar, que se llama Key Point Intelligence, así se llama el sitio, Key Point Intelligence Info Trends. O sea, esta compañía es una compañía de información y que incluso lo que hace es que trabaja con tendencias informativas. Y esta compañía, a través de su research, ha dado con esta cifra que te voy a dar ahora, esta estadística que es interesante, que aunque aquí mucha gente tiene su cámara en la casa, la revolución del teléfono, el teléfono celular que tira fotografía digital, ha venido matando incluso a lo que es, incluso se dice que incluso los profesionales, como es el caso mío, en un punto terminaremos no usando más las cámaras, a pesar de que, como el caso mío, yo sigo gastando miles de dólares en cámaras serias. El año pasado, yo no sé si recuerdas si te lo dije o no, el año pasado salió, la compré en la misma semana que salió una nueva Sony, de la Sony Mirrorless, que yo pienso hablar de eso hoy aquí hoy, las cámaras que no tienen espejo, salió la Alpha 7, la R3, que es el segundo nivel más caro de Sony. Esta cámara, el cuerpo solo, me costó, estamos hablando de 3.000 y tantos dólares, casi pegado a 4.000 dólares, el cuerpo de la cámara solo. Y como el cuerpo de la cámara se parece al, yo tenía la A7R2, después vino la A7R3, que yo no la compré porque la diferencia era poca, pero aquí sí, aquí el CMOS cambió notablemente, que es el sensor, y sobre todo saltó a 61 megapíxeles y tenía formato 4K. La otra que también tiene formato 4K, pero esta tiene formato 4K un poco más elevado y todo eso, y fui y me compré la cámara. Y no le dije nada a mi esposa, me quedé callado. Y cuando estábamos el año pasado cenando, esto te lo digo porque son pillerías que a veces tenemos que hacer los maridos, porque tu esposa termina siendo al final como si fuese tu mamá o como las aremosas. Las aremosas y las enfermeras se parecen muchísimo. Están para ayudarte, pero te regañan mucho. No se pare, señor pasajero, o no te pares de la cámara, según paciente aquí. Y las aremosas y las enfermeras se parecen, y tu esposa, a la larga, termina pareciéndose a tu mamá. Ya sea que es los frenos en tu casa. Tú eres la locomotora sin frenos y tu esposa es la que es los frenos en la casa. Y si yo le digo a mi esposa que yo me volví a comprar otra cámara, que gasté miles de dólares, me iba tú sabes, íbamos a tener una chaqueta. De manera que cuando estaba allá, yo llevé la cámara y todo, saqué la cámara 40 veces y no se dio cuenta. Y cuando estoy sentado en una cena, en un lugar tremendo y todo aquello, en una cena en Dublín, en Irlanda, le dije, babe, mira lo que hice. Y así todo me regañó. Pero lo hice a propósito, pues, ¿sabes? Como estamos de vacaciones, el regaño iba a ser menos. Y entonces terminó mirando la cámara y preguntándome. Le dije, mira, acabo de comprarme esta nueva Sony, pero otra cámara más. Y la otra no, vendí la otra. Y entonces recibí una parte de dinero, que sé cuánto. El asunto está que te cuento que seguimos esta cámara con 61 megapíxeles. Y estoy fascinado con la cámara, muy buena. Sin embargo, comparado con la portabilidad del celular, de todas maneras, yo hace rato, que así como vengo, que te estaba comentando, que yo estuve viajando a Europa hasta bien entrada la década de los 2000, viajaba con mis cámaras digitales profesionales caras, pero me iba con la F1 y llevaba un rollo, cosa que dejé de hacer. Yo hace rato que vengo en estos viajes que hago, por supuesto que 80% de las fotografías que yo tomo y la película que tomo, lo tomo con mis cámaras y mis lentes caros y serios y todo eso, pero una fracción la tomo con el celular. Y cuando llego aquí a la casa y bajo las cosas, te digo que te confieso que yo me compré el último iPhone este que tiene las tres cámaras, que además lo hice por eso, porque tiene la cámara con ángulo ancho. Yo soy fotógrafo de ángulo ancho. Y cuando vengo aquí a la casa, yo me doy cuenta que en mi caso, ya yo tengo como un 5, un 6, un 7, a veces un 10% de la fotografía y los videos que tomo, que los tomo con el celular. Y lo hago, todo esto forma parte de la conversación de hoy, para contándote que te voy a contar la historia de la fotografía digital y sobre todo el hecho de cómo estos son como si fuesen visualizando, como si estuviésemos mirando en una carretera dos carros. Un carro es las cámaras digitales, las cámaras fotográficas digitales, incluyendo al nivel mío, que es el nivel alto, el serio, profesional y caro, y el otro carro es el teléfono celular. Y es como que están los dos por la carretera y de pronto están, en mi caso ya me está pasando eso, y en los profesionales, que de pronto los dos carros están a la misma velocidad. Y de pronto un carro adelanta al otro, o sea, el carro de la cámara digital adelanta al celular, hay un momento que se ponen al lado y hay un punto en que la cámara, el carro que representa el teléfono celular, se adelanta un poco más en el sentido de que puedo utilizarlo más. Y yo tengo amigos que me dicen, a la larga, tú vas a terminar dejando las cámaras de lado y utilizando solamente para viajar los teléfonos celulares, porque las fotografías que están tomando los teléfonos celulares son, pero tremendas. Los videos, muchas veces, cuando yo termino aquí comparando mi computadora, el video 4K que hago con el celular y el de la cámara, a veces me doy cuenta que el del celular es espectacularmente bueno. Y que en algunos momentos, a mí me cuesta todavía trabajo, me quema los labios decir esto que voy a decir ahora, decir que es mejor. Porque me quema los labios porque soy un fanático de las cámaras. Pero te digo a ti que a veces hay momentos en que el video que hace el 4K, el 4K que me hace el teléfono, me supera al de la cámara. Y ya se ha acabado, pero hace como 3 años por ahí, aquí en Estados Unidos hubo un movimiento que había, los billboards, las vallas grandes, esas anunciadoras que están aquí al pie de los expressways en la carretera, que decía, y una fotografía espectacular, decía, fotografía tomada con el iPhone. Y fue una propaganda que hizo iPhone para demostrar que la foto que tira la cámara del iPhone es espectacular, y tú sabes que hay competencia entre el iPhone y el de Samsung. Pero el punto que te voy es que posiblemente, porque esto viene por esta estadística que te voy a mencionar, posiblemente puede ser que sí sea cierto, que como tengo amigos que me dicen que sí, que el teléfono celular, como ha matado tantas cosas ya, el teléfono celular ha matado millones de cosas, va a terminar matando las cámaras fotográficas de verdad, las va a terminar matando, y que posiblemente esto venga en que de pronto el teléfono celular tenga un huequito como si fuese la bayoneta del lente, y ahí tú tengas unos lentecitos chiquiticos y tú le cambias el lente y termines, es mucho más cómodo el celular metido en el bolsillo que una cámara pesada colgada al cuello con un lente voluminoso, sin duda, la portabilidad de eso es mucho mejor. Ahora, ¿por qué te digo esto? Pues escucha esta entidad que se llama Key Point Intelligence Infotrends. Estima que para el año 2011, que ya pasó, estamos en el año 2020, cerca de 400 billones de fotografías digitales fueron tomadas. Escucha bien. O sea, ya hace rato que por esta conversación que tengo ya casi nadie está utilizando fotografía analógica basada en rollo, o sea, en película, que se convierte a través del proceso de revelado, se convierte en negativo. La gente dice negativo, no, negativo es porque tú procedas. Mientras tanto, película virgen. Ok, según esta entidad que se llama Key Point Intelligence Infotrends, estima que hasta el año 2011 se tomaron en el mundo 400 billones de fotografías digitales. Y esto se levantó, la última estadística que tengo de esta entidad es de este corte, es del año 2017, o sea, hace 3 años, que piensan que esto aumentó a 1.2 trillones. O sea, hasta el año 2017 se estima que se han tomado 1.2 trillones de fotografías digitales. Que de estas, el formato JPEG fueron de varios billones hasta el año 2015. Ahora bien, aquí es donde viene ahora esta estadística que es la que es importante. Se estima, fíjate, estamos hablando de hasta el 2017 1.2 trillones de fotografías tomadas digitalmente. Y hasta justamente el año 2017 se estima que de esa cantidad, 85% de estas fotografías, 85%, o sea, no 50%, no 60, no 20, digamos 50 sería la mitad, 60 un poquito más de la mitad, no, 85%, o sea, la inmensa mayoría de estas fotografías fueron tomadas con los teléfonos celulares inteligentes, o sea, con lo que aquí en inglés se llama smartphone. Así que ahí lo tienes. Significa que el teléfono celular es el que está hoy fungiendo mucho más como cámara fotográfica y sobre todo, no solamente mucho más como cámara fotográfica, sino que representa el 85% de las fotografías digitales tomadas en el mundo. Y esto es forma parte de esta actualidad. Vamos a hacer un alto aquí en este momento, como siempre en esta primera media hora, porque un detalle interesante de que la fotografía digital propone, hay dos cosas que son interesantes que te voy a comentar en la próxima media hora ahora. La fotografía digital ha disparado la fotografía nocturna. La fotografía nocturna antiguamente era muy difícil con película. Con la foto digital es muy fácil y los resultados son espectaculares. Eso es una cosa, ¿eh? Y la otra cosa que es importante es que la fotografía digital, a diferencia con el rollo, hace que todo el mundo tira tremenda cantidad de fotografías. Antiguamente yo me iba a Europa y afuera, y yo lo que usaba, yo que era un profesional, estoy hablando de 5 rollos. 5 rollos es una barbaridad. 5 rollos de 36 posiciones, multiplica. Ahora son miles. Yo regreso cada vez que vengo un viaje, vengo con por lo menos promedio con 5.000 fotos. Regreso contigo en apenas segundos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, en este programa hoy digital, un programa dedicado a la fotografía digital, aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre yo de ti y tú de mí, y naturalmente aquí a nivel de radio directamente mis amigos de Andanzas, mis dos compinches, por decirlo de una manera mucho más íntima y cariñosa, Mike Vázquez y Viñoli. Y hoy estamos hablando de actualidad, estamos hablando de fotografía digital y quiero sobre todo que se te quede bien claro en tu mente esto que te acabo de decir, que del 1.2 trillones de fotografías digitales tomadas hasta el año 2017, te imaginas eso, de tremendo número, grandísimo, a nivel global, en el mundo entero, de esos 1.2 trillones de fotografías, ¿ok? 85% hasta el año 2017, que es esa estadística, 85%, estamos en 2017, fueron tomadas con el teléfono celular. Yo estoy seguro que cuando salga una estadística por esta entidad, en esta entidad la menciono otra vez, la entidad se llama Key Point Intelligence Info Trends, no sé si esta entidad de pronto actualizará esta estadística o vendrá otra entidad semejante, yo estoy seguro que cuando salga, quizás este año o el año que viene o dentro de dos, no sé cuándo salga, y salga la estadística de fotografías digitales correspondientes a este momento que estoy conversando contigo, posiblemente sea mucho más alto que esto de 1.2 trillones de fotografías digitales tomadas globalmente en el mundo, y seguramente este 85% que está justamente basado, original, en teléfonos celulares, posiblemente ese número sea mucho más alto, porque lo que te estoy contando, ya tengo amigos del mundo profesional, que por ejemplo, cuando nos vamos a los eventos, y hasta yo mismo lo he estado haciendo ya, yo también lo he estado haciendo, cuando nos vamos a los eventos de autos, que tú sabes que yo estaba viajando hasta que comenzó el coronavirus este año, por lo menos una vez al mes y a veces dos veces al mes. Tengo colegas del mundo del automóvil que como no hacen radio diario, como lo hago yo, antes que yo comenzase a hacer radio diaria, yo me pasaba la vida encima de un avión, porque los eventos de autos eran continuos. Estamos hablando que Estados Unidos tiene en el mercado americano alrededor de una cuarentena de marcas y esas 40 marcas tienen varios modelos y esos varios modelos, no todos los años, pero cada un ciclo, 3 o 4 años, ese modelo es rediseñado y por eso es que viene el evento y eso explica la gran cantidad de eventos de autos a los cuales yo soy invitado, la mayoría de las cuales tengo que declinar y rechazar o mandar un sustituto que me sustituya. Y por eso es que yo he estado en los últimos 8 años, casi 10 años ya, en los últimos 10 años, a diferencia de una época que yo viajaba semanalmente, yo he estado en los últimos 10 años volando una vez al mes, que es bastante, y dos veces al mes, por lo cual es bastante. Por tanto, ya en los últimos años, con estos teléfonos, yo también tengo cel. Aquí en Estados Unidos, para actualizarte, este es un programa de proyección, el programa de hoy, para actualizarte respecto a tecnología aquí, aquí en Estados Unidos, respecto a los celulares, hay una gran batalla, y tal cual pasa en el mundo de las computadoras a través de sistemas, que uno somos los que llamamos los Mac users, o sea, los que utilizamos Apple Macintosh, yo estoy en esa dimensión, están los que utilizan PC, que son las computadoras de Microsoft, y en cuanto a los teléfonos celulares, hay dos tendencias, hay quien le gusta los teléfonos de Samsung, que Samsung se ha vuelto una marca tremenda, y la otra gran parte de la población que utiliza iPhone. Entonces ahí se produce la batalla, que uno te dice que el iPhone es mejor que el Samsung y que el Samsung es mejor que el iPhone. Yo utilizo pues iPhone. El caso es que todos, en todo el mundo, en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las personas tenemos teléfonos inteligentes, smartphone. ¿Y qué pasa? Yo mismo me he dado cuenta que cuando voy a los eventos de autos, lo cual terminó para mí a consecuencia del coronavirus en febrero de este año, yo me doy cuenta que en los últimos viajes, ya te estoy hablando acaso de los últimos par de años, cuando llega con la primera noche que yo te contaba cómo funcionan los eventos, llegamos al hotel, habitualmente a esa hora, bueno, pues yo me ducho, a veces si llego en la costa oeste, como me levanté muy temprano, 4 de la mañana, 3 y tanto de la mañana, porque el vuelo que tomo es temprano, Lo que hago es que me ducho cuando llego a la costa oeste, después de 5 horas de vuelo, me ducho, generalmente duermo un rato, porque por la diferencia de horas termino aterrizando ya 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, duermo un rato para descansar un poco, y ahí viene, como te he contado, lo que se llama la socialización, que es que habitualmente bajamos al bar donde nos reunimos todos los que estamos invitados en el evento. Ahí siempre para nosotros hay sus tragos y sus refrigerios, que todo eso de manera gratuita, tú sabes que estos eventos son una maravilla, y ahí a continuación entonces vamos a la cena. Ya el otro día es que es la presentación del carro, la presentación y la manejada del carro, y después o nos quedamos ese día y regresamos al otro fácilmente, o regresamos al final de la tarde, si el evento es cerca, aquí en mi área, en la costa de Estados Unidos, o yo generalmente, con tal de no perder el radio, yo lo que habitualmente hago es que me cae muy mal, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Hago lo que se llama el red eye, que es regresar en el vuelo de las 12 de la noche, 11 de la noche, y estar toda la madrugada en el avión, o, en su defecto, un vuelo muy temprano en la mañana, al otro día, en el afán de estar aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, no, me refiero en la costa este otra vez, que es donde vivo, en la área de Miami, estar a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, por ahí. Bueno, cuando viene este momento que es el de la socialización, que es a las 6 de la tarde y la noche, ya muchas veces yo, en vez de bajar con mi cámara o mis cámaras, por lo menos con una, y habitualmente viajo con una, con dos, con una cámara siempre viajo, a veces viajo con dos cámaras, pues lo que hago es que voy a eso con el teléfono celular, y tú ves a todos mis amigos a esa hora posteando en Facebook, cosa que yo hago, o posteando en Instagram, o incluso posteando live en vivo a través de YouTube, o simplemente tomando las fotografías de los videos para ser procesada después, todo el mundo con el celular, y yo me he visto haciéndome eso ya también. En vez de bajar con la cámara al bar, lo que hago es que vengo simplemente, y la noche con la cena y todo, y fotografiamos la cena y todo, lo hacemos con el teléfono celular. O sea, el teléfono celular, sin duda, como me dicen muchos amigos, a la larga posiblemente termine matando. Yo no creo que pase. ¿O será que yo estoy anclado en que todavía sigo teniendo gran amor por las cámaras fotográficas como tal, y yo mismo estoy resistiendo en mi mente hacer esto? Pero no dejo de dudar que posiblemente sí terminen, que las cámaras, de todas maneras se sabe, que las cámaras están vendiendo menos. Y fíjate, que aquí es donde voy ahora, fíjate si hay un proceso de simplificación en cuanto a talla y todo eso, que junto con las cámaras digitales, las llamadas las SLR, que son estas cámaras que tienen espejo, hoy día se ha puesto de moda las cámaras sin espejo, que son tan eficaces y son más compactas. De hecho, en este momento en Canon, yo pasé ya yo no tengo, las tengo ahí, tengo mis cámaras viejas que todavía están activas, tengo todavía mi Mark II, las tengo todavía ahí, y acá se 24, está hablando de 22 megapíxeles, magnífica cámara, pero ya yo pasé a mirrorless en Canon, y las Sony que tengo, Sony se ha hecho la reina de las cámaras estas sin espejo, lo cual significa que cuando los fotógrafos profesionales estamos viniendo a las cámaras sin espejo, significa que estamos en el camino de la simplificación, porque estas cámaras son tan buenas como las SLR, pero son más pequeñas y pesan menos. Por tanto, aquí hay una mentalidad, aquí hay un trend, aquí hay una tendencia a la simplificación, que es el camino por el cual viene andando el teléfono celular. Ahora bien, dejando eso, que es lo que te estaba comentando, que todavía hay quien está todavía trabajando con cámaras digitales, lo que es parte que este programa, tú sabes que tiene vocación por la historia y todo eso, la fotografía digital, seguramente, yo sé que tú que me estás escuchando, que eres una persona inteligente, seguramente estás anticipándote a que yo voy a decir lo que voy a decir ahora, que es que la fotografía digital, como pasa con tantas cosas en la vida, la fotografía digital es más vieja de lo que uno a veces cree. La fotografía digital como tal, aunque no exactamente la caso digital, porque en el proceso todavía había cinta magnetofónica, o sea, cinta de magneto, o sea, como es la cinta para grabar, y ahí es que comienza la primera forma. La fotografía podría ser considerada digital, comienza ahí y ya comienza en los años 50. O sea, el hecho de que ya comienza a registrarse imagen que no viene a parar a una película fotosensible que revela, por eso es que se le llama revelar, porque cuando la película está virgen, la película se expone a la luz a través del sistema obturador de la cámara fotográfica, a través de un instante, a través del disparador de la cámara y el diafragma, expone por fracciones de segundo, expone el fotograma, o sea, ese pedacito de la película a través del lente, lo expone a la luz y se queda ahí, pero por eso se llama revelar, ¿por qué? Porque eso es lo que se llama imagen latente. Está metida en la película, pero la película no ha revelado la imagen, lo cual es posible cuando esa película pasa por un proceso químico que es a través de líquidos, que es el proceso revelado. Ahí obtienes o la película positiva, que es en el caso de la diapositiva, o el slide, o como tú lo sueles llamar, y está el caso del negativo, que puede ser en blanco y negro o en color, y es el negativo, y todavía, en el caso del negativo, todavía para que la fotografía se haga patente, todavía tiene que ser otra vez ese negativo impreso a través de la ampliadora y el papel fotográfico, para que el papel fotográfico termine revelando, y por eso es que se utiliza este verbo de revelar, reveal, que es lo que es, necesita pasar otra vez por un proceso químico de líquidos, que es el revelador, detenedor y finalmente el fijador, porque la idea de esto es estabilizar una imagen, y por eso esto se le llama revelado, ¿okay? Esto es lo que se llama fotografía analógica, y es lo que ha pasado todo el tiempo. Primero, el primer paso en la digitalización, y la palabra digital, que significa la palabra digital, yo no me voy ahora a embarcar en esta explicación, pero que estamos acostumbrados a utilizarla, sin embargo, pocas veces nos detenemos a ver cuál es el origen, tanto en inglés como en español y en el resto de los idiomas, de la palabra digital. La palabra digital viene de la palabra dígito. La palabra dígito significa 10. Y la palabra 10, en el caso del dígito, significa dedo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene 10 dedos. Tiene 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra. Y las primeras veces en que el ser humano comenzó a darse cuenta que necesitaba contar, para todo lo que significa contar, que puede ser medir y hacer pronósticos y todo eso, y poder además clasificar, poder decir cuánto tú tienes o cuánto te falta, el hombre primitivo, los primeros balbuceos de la aritmética o los primeros balbuceos matemáticos, comienza a hacerlo a través de los dedos. Y de ahí viene la palabra digital. La palabra digital viene del hecho que tú tienes, en la palabra significa 10, pero viene del hecho que tú tienes 10 dedos. Si el ser humano, en vez de haber tenido no 10 dedos, hubiese tenido 9, hubiese tenido 8, hubiese tenido 20 dedos, la palabra digital no habría existido. Habríamos utilizado otra palabra con otra raíz latina, o acaso otra raíz griega. Mira tú qué interesante esta explicación, pero por ahí viene porque se llama digital. Pero cuando vienes a lo que es el mundo este electrónico, las computadoras, digitalizar significa convertir una expresión analógica, que puede ser de sonido o de imagen, analógica, que significa, lo que significa analógico, significa digitalizarlo porque pasa a la computadora. Y la computadora utiliza el término de digitalización, por eso que lo que es la digitalización de un formato, sea de audio o sea de imagen, significa que eso se convierte en un lenguaje que es el lenguaje binario. El lenguaje binario significa dos, binario significa dos. Mira tú qué interesante a nivel de idioma. Y ese 2 está representado por un 0 y por un 1, que son dos valores. Y por tanto, en una línea de lo que son 8, que son los bits, que es una combinación de 8, 0, 1, que puede ser 0, 0, 0, 1, o puede, hasta que llegue a 8, y ahí comienza la combinación de cuántos ceros y cuántos 1 por grupos de secuencias de 8 tú vas metiendo. Y eso es lo que el proceso es, el ser humano con su intelecto ha logrado hacer esto, y eso es lo que se llama digitalización, y por supuesto que a través de circuitos, que son los que convierten a través de ese lenguaje, terminan otra vez a través del sistema que es 010101, que puede ser 001100, todas las combinaciones posibles del 0 y del 1 en una secuencia de 8, eso termina convirtiéndose en el sonido que te llega a ti al oído a través de un circuito, que esa secuencia de 0 y 1 los convierte, y los convierte en impulsos de sonido o los convierte en impulsos de visión, y por eso que esa es la fotografía digital. Las primeras veces que sale el registro digital de fotografía, que es a través de la computadora, primero no era exactamente a través como es hoy día, a través de un soporte digital, que en este caso sería el sensor, que primero los SDs y de lo que tenemos son los CMOS, se escribe CMOS. Primero, antes de llegar ahí, en los años 50, esto comienza inicialmente, primero comienza con cinta. Primero comienza con cinta de magneto, que es lo que utiliza la cinta magnetofónica, que es la cinta que utiliza la grabadora de cinta o utiliza el cassette, que es lo mismo pero más chiquitito. Primero empezó ahí. Hasta que de pronto, esto comienza y la primera expresión de cámara digital como tal, haciendo otra historia aquí de las cámaras digitales, es cuando viene Sony, es la primera que tiene éxito con esto, una Sony que se llamó Mavica, que justamente Mavica es una sigla que justamente lo que significa es el proceso este químico, no químico, este proceso totalmente electrónico, es lo que significa Mavica. Mavica significa Magnetic Video Camera, porque la primera expresión de estas primeras Sonys no eran a través de digitalización como tal, sino que era, no era con química, ya no había químico envuelto, pero era a través del sistema magnético que era con cinta. Y Sony, la primera cosa que hace es que lo hace con floppy. Ya cuando viene con floppy, ya viene un nivel de digitalización. El floppy que tú conoces, el disquito ese ahí, es lo que viene. Ahora bien, las primeras veces que ya el hombre comienza a utilizar fotografía digital, ya comienza a nivel de experimentación, comienza en los años 50. En el año 50-51 ya hay, a través de un señor que se llamó Russell Kirsch, este señor ya logró en el año 50-51 hacer esto, sigue trabajando en esto, y en el año 57 obtiene de manera digital una fotografía que hoy día forma parte de la historia de la fotografía digital, una imagen de su hijo. Eso fue en el 57. En el 59 es cuando se inventa el MOS, que es el semiconductor de metal óxido. Ya esto es un paso importante a través de los laboratorios Bell en el año 59, y esto sigue andando y andando y andando. Es que se inventa el CCD primero y se inventa el CMOS, que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Después viene el APS, que son estos sensores, y estos son los tres sensores que básicamente se han estado utilizando en las cámaras de video o en las cámaras de fotografía digital. Son los sensores que es como si fuesen por la cámara digital termina siendo ella misma la cámara, la película. O sea, hasta que no vino la cámara digital, lo que existía era la cámara, por un lado. Atrás estaba la película, que era separado. El matrimonio de la cámara con la película hace la fotografía. Y todavía falta una tercera parte, que es el laboratorio, que es el que revela, como te acabo de contar, a través de químicos, revela e imprime, fija la imagen. Hoy día, esas tres cosas lo es la propia cámara fotográfica. O sea, la cámara fotográfica hoy día es la cámara per se, la cámara es la propia película, que es el CMOS, que a través del lente la imagen viene a parar el CMOS. El CMOS atrapa la imagen, y la propia cámara, en la pantallita que tiene detrás, la propia cámara, esos impulsos convierte finalmente en una imagen que proyecta en la pantallita de atrás, y por tanto, la cámara digital es las tres cosas a la vez. La cámara digital es la cámara, como era en el pasado, es la película, como era en el pasado, y a la vez es el laboratorio, porque la cámara propiamente revela, sin química, revela la imagen. Por supuesto que esto, tú conectas la cámara o la lanzas a través del sistema inalámbrico, viene a parar a la computadora, que es la que termina entonces digitalizando esto, ya que viene la diversidad de formatos, que es JPEG, que es TIFF, el formato RAW, todo eso. Esta parte. Ahora, la primera vez, aunque antes que llegase todo esto, que hasta que pudiese ser finalmente considerado fotografía digital como tal, que es a través del proceso este de digitalización, que es a través de 01, 01, 01, por ahí, hasta el punto que estamos hoy, primero, esto comenzaba sin el uso de la película y ya sin el uso de la química, pero con otros medios intermedios que podría ser, como te acabo de contar, primero estaba la cinta magnética, y después incluso comienzan los floppies. Cuando viene la Sony esta, yo recuerdo que en el año 81, leyendo el Public Photography, que yo me entero que existía la Mavica, y después yo trabajé con Mavicas, porque Sony termina patentando las Mavicas, y las primeras cámaras digitales que yo utilicé eran justamente con este sensor. Claro, y en ese momento yo lo utilizaba porque trabajaba por una compañía, por una revista que necesitaba fotografías de casas. La cámara no era mía, terminaron regalándome, la tengo aquí en mi casa a nivel de adorno, pero ellos compraron esa cámara porque era más expedito el sistema, en vez de revelar, era directamente la foto pasaba directamente de la cámara a la computadora y era con un floppy. Y a mí no me interesaba porque en esa época la cámara no tenía calidad, tenía una baja resolución, la cámara era muy lenta y todo aquello, simplemente tenía justamente para este tipo de aplicación. Pero hasta que esto comienza a progresar es que los profesionales venimos acá primero. Pero la primera vez que sale la Mavica en el año 81, la Mavica, que no era exactamente todavía digital como tal, se conectaba al televisor y tú veías la imagen en el televisor y ahí se quedaba, no podías imprimirla ni nada. En el año 65, cuando el Mariner 4, que fue esta sonda que manda a Estados Unidos y le da la vuelta a Marte, y en el 76, que cuando el Viking aluniza, esas primeras imágenes, aunque de manera intermedia, no totalmente digital, ya esas imágenes fueron tomadas por la NASA, por un equipo especialmente hecho por la NASA, ya eso se considera la primera aplicación lógica, la primera aplicación lógica de la digitalización de la imagen. No era el proceso totalmente digital, había en el camino otras cosas intermedias, pero ya eso se considera fotografía digital hasta que en el año 75, y ya comenzando los 80 y finalmente los 90, Kodak es la que hace los primeros registros, primeros soportes digitales importantes, pero Kodak, como Chacumbele, se vio esa cosa que ella misma se mató, Kodak, en un punto, los grandes ejecutivos de Kodak dijeron, nuestro negocio es producir material fotosensible y las químicas para revelar, de manera que si nosotros fallaron, fue un fallo, si nosotros comenzamos a promover la fotografía digital, nos vamos a ahorcar. Habiendo sido los primeros, ¿y qué fue lo que hicieron? Lo pusieron de lado y terminaron perdiendo el juego. Kodak prácticamente hoy día, Kodak prácticamente, la Kodak que conocimos durante tantos años de material fotosensible, la Kodak no existe, y terminaron ganando los soportes digitales y otras compañías terminaron haciendo esto. En otro día, más adelante, ya sería un programa un poquito más elevado, especialmente pensando en mis amigos fotógrafos que me escuchan a través del canal 153 y mis amigos fotógrafos en Cuba, discutir un poco acerca de lo que son el formato, que hay una gran batalla entre los fotógrafos, que si el formato RAW es mejor comparado con TIFF o con JPEG. Yo soy de los fotógrafos, tengo un puñado de amigos aquí en Estados Unidos profesionales que le damos, le concedemos toda la importancia que quiere el formato RAW. Sin embargo, hay ventajas y desventajas. Seguimos básicamente trabajando con JPEG, que es un formato que va perdiendo. Pero el JPEG no es un formato tan tan terrible como a veces se suele visualizar. Y el RAW tampoco es un formato tan perfecto como habitualmente se suele visualizar. Eso sería una explicación. Más adelante un programa que sería, tengo que pensar si lo hago o no, para mis amigos fotógrafos, pero va a ser muy interesante porque está esta gran batalla. Pero hasta hoy, lo que quería hacer contigo era ahí, motivado por esto que te cuento, que esta amiga de mi esposa le dice a mi esposa, dile a Pepe que me recomienda una cámara digital, y dice, ¿qué tal, fulana? ¿Tú todavía tienes cámara de rollito asociado al hecho que me encuentro esta fotografía en mi archivo en que veo un turista, cuando amplío, el tipo operando, un señor operando una cámara de rollo todavía a estas alturas? Pero francamente, la fotografía digital ha matado la otra fotografía, y sobre todo lo que sí es un hecho patente es, como te comenté en la primera media hora y con lo cual comencé ahora en esta segunda media hora, que lo repito otra vez porque esto se te va a quedar en la mente, 85% de las fotografías digitales del mundo, de más de este trillón de fotos que se tiran anualmente en el mundo entero, porque ya te digo, la fotografía nocturna es una maravilla con las cámaras digitales, sobre todo que antiguamente uno tiraba menos fotos con la película. Uno hacía las fotos las mejores porque uno sabía que no podía estar tirando tira, cosa que hace uno. Pero 85%, señores, de las fotografías digitales que se toman en el mundo, 85% son tomadas con los celulares. Por tanto, hoy día hay que terminar concluyendo, de acuerdo con esta estadística, que la gran cámara fotográfica del mundo en este momento, ¿quién es el teléfono celular, sin duda. Así que mucho más que las cámaras fotográficas, y esto podría colocarnos en la perspectiva, como estuve también comentando, que aunque yo soy de los que todavía lo resiste, posiblemente los teléfonos celulares, del mismo modo que han matado otras muchísimas cosas en el mundo, que el teléfono las ha liquidado, posiblemente el teléfono celular termine liquidando las cámaras fotográficas tal cual las hemos conocido a lo largo de 100 años, por lo menos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Es un programa de tecnología hoy, un programa de proyección, porque básicamente todo este mundo, aunque en Cuba hay cámaras, que hay gente que tiene sus cámaras, porque las días hay a día, te la manda y todo eso, pero comparado con el escenario americano, Cuba está tan atrás, Cuba no habría sido de esa manera. Yo vi con tristeza que un amigo mío, de esos que tenía contacto con él así esporádico, un día me enteré que le habían regalado una cámara digital en Cuba, y después me enteré y tenía una computadora elemental y que no podía ver las cámaras en la computadora porque no tenía el cablecito, no tenía el famoso cable. Gracias, señores, muchas gracias y bye bye.
Radio Martí presenta...
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.